Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Acaba de tener lugar en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, y dentro del ciclo L'œil pense, el ojo piensa, un encuentro con la comisaria de exposiciones francesa Mathilde Ayoub, quien ha desarrollado un proyecto de investigación en torno a la estética de las catástrofes en la obra de artistas argentinos. Y precisamente para hablarnos de este encuentro y de su trayectoria en el mundo del arte, Mathilde Ayoub ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Mathilde. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique que has nacido aquí en París y que además de comisaria de exposiciones eres licenciada por la Sorbona en Estética y Filosofía del Arte. Pero me gustaría que nos contases cómo entras en el mundo del arte.
Bueno, eso empieza muy joven, que mis padres siempre me llevaron mucho a los museos y que, o sea, de arte, pero también de historia y los castillos y esas cosas. Y en cuando...
¿No te aburrías de pequeña visitando museos?
Bueno, no, creo que era un poco divertido y también yo tengo tres hermanos, entonces era como mi lugar también de ponerme en la situación de que me interesaba ser interesada de la cultura. Y después cuando entré en el liceo, en el instituto, no sé cómo se dice acá, decidí inscribirme en una sesión de... historia del arte, pero como 8 horas por semana. Y eso, que era muy interesante, de que los profesores que nos enseñaban historia de arte no eran profesores dedicados a historia de arte, sino que eran de historia, deporte, filosofía, literatura, y que cada uno desde su lugar nos aprendía o nos presentaba alguna parte de la historia del arte.
¿Cómo eran las clases de arte con el profesor de deportes?
Bueno, él estaba en cargo de la historia del cine, entonces mirábamos muchas películas y partes de películas, pero si no, los otros profesores nos llevaron mucho a museos y hicieron que viajáramos un montón. Estuvimos en Florencia, estuvimos en Moscú para montar una muestra de Picasso en el momento del año franco-ruso, y entonces... Eso y todas esas salidas y el hecho de que íbamos mucho a museos hizo que yo decidí querer encargarme de hacer muestras y trabajar después con artistas vivos, que eso era un punto.
Mathilde, me decías que en tu familia había una comisaria, una conservadora de un museo parisino.
Sí, una muy buena amiga de la familia es curadora del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París y desde siempre yo fui mucho a visitar sus muestras, siempre me abrió para investigaciones mías como el montaje. Yo pude visitar antes de las muestras y eso también me interesó mucho en cómo se arma hoy día una muestra, cómo se pone en valor el trabajo de los artistas y cómo se hace un parcours en la exposición, cómo se puede contar una historia, que en realidad una muestra no es solamente, o sea, puede ser solamente cronológico, pero también puede ser como una historia que se puede contar al público. Y eso fue un poco lo que hicieron en la muestra de My Buenos Aires, que hablemos.
Deshablaremos. ¿Nunca se te pasó por la cabeza crear tu propia obra como artista?
Bueno, yo siempre digo que como curadora, como comisaria de arte, tengo una práctica artística y no solo trabajo con muestras, sino que hago también, escribo mucho y que eso es una práctica. Y también, bueno, hago colaboraciones con artistas que... De vez en cuando creamos la muestra desde el principio, desde el origen, y eso es una forma de crear, creo. Y algunos proyectos para mí son obras, entonces es una no tengo una práctica como no pinto, no saco fotos, no, pero la forma en la cual produjo me parece que es una forma de hacer obra, tal vez.
Mathilde Ayoub, en el 2016 participas en el programa Artistas, Comisarios y Críticos del Instituto d'Itela en Buenos Aires. Fue una experiencia increíble, ¿no?, para ti.
Sí, bueno, para mí era súper importante porque siempre estudié Historia del Arte como la teoría y en la otra parte tenía como un... te contaba que tenía como pasantías en el mundo justamente para hacer muestras. Y para mí había como una diferencia muy grande entre lo que estudiaba y lo que trabajaba. Y entonces decidí volver a Buenos Aires, que ya había ido alguna vez, un año, para realmente estar con artistas y realmente como dejar de estar acá en París se estudia los artistas en Bellas Artes y en la universidad los teóricos, pero al final nunca se cruzan. Y eso es un problema para mí, que si decidimos colaborar para el resto de nuestras vidas, tenemos que hacerlo desde la universidad y poder colaborar juntos. Y esa experiencia fue muy linda, que éramos 25, 20 artistas y 4 teóricos, y curadores y críticos, y estuvimos haciendo muchas cosas juntos, muestras, y realmente hubo un diálogo desde la crítica y de la práctica, que compartíamos un taller juntos, y que eso era muy, muy interesante poder...
Siempre se ha dicho que París y Buenos Aires son ciudades gemelas. ¿Qué puntos de contacto has encontrado entre esas dos grandes capitales del arte?
Bueno, me parece que primero hay algo de la arquitectura, que ahora que estoy viviendo un poco en Marseille, me doy cuenta que también en Marseille es también muy cercano a Buenos Aires, casi más que París, de hecho, por el puerto, por el hecho de que hay muchos inmigrantes en las dos ciudades y que son ciudades donde van y vienen las cosas, y casi puedo hacer más la relación entre Marseille y Buenos Aires porque hay espacios disponibles y que las cosas son... más espontáneas. En Buenos Aires hay eso muy, muy increíble, que hay muy poco mercado del arte, pero pasan muchas cosas y hay muchas colaboraciones que pasan entre los artistas y espacios disponibles para mostrar el trabajo, y que eso es muy importante.
Quizás aquí en París hay demasiado mercado del arte y pasan pocas cosas, ¿o no?
Pasan muchas cosas, pero hay como también una concurrencia entre los artistas, según como los espacios son más chiquitos también, y... Pero en sí, y bueno, siempre se dice que la modernidad artística argentina se construyó mucho en reflejo a la modernidad francesa, pero también eso es una cuestión difícil cuando uno empieza a investigar esas escenas, que también tratan de deshacerse de esa historia y tratan de construir su propia historia, que no puede ser siempre un reflejo de la cultura francesa.
Matilde Ayub, volviendo al reciente encuentro en la Casa de América Latina, ¿cómo nace la idea de relacionar catástrofes con el mundo del arte? Normalmente son cosas antitéticas, ¿no?
Bueno, esa es una... Bueno, no sé si antitéticas, pero fue una investigación como de 2 años que empezó cuando... La primera vez que fui a Buenos Aires... Un poco lo que me llamó la atención era que muchos artistas, sabiendo todo el pasado, ¿no?, y la dictadura y todo lo que había pasado, me marcó primero el uso de la pintura y mucho de los colores. Entonces apareció en ese momento una primera palabra, que era que los artistas usaran el arte para sublimar el cotidiano, que era una primera intuición. Y después apareció otra palabra que se usa mucho en historia del arte y en teoría del arte, que es la cuestión de lo sublime, que es una cuestión que tiene como más de 2000 años y que es esa sensación que es una belleza, pero a la vez terrorífica. Es algo que te da vértigo o que... Y entonces me empezó, a más que lo del sublimar el cotidiano, más interesar esa palabra de que el arte fuera a la vez algo... muy bello y muy terrible en algunas de esas obras, ¿no? Y después empecé, bueno, para, bueno, como poder, ¿cómo decirlo?, hacer que eso no fuera solo una intuición, pero poder justificarlo con varias obras, empecé a abrir un corpus de obras que traje con más de 25 artistas, pero que hubiera podido tener mucho más, que fueran, o sea, que tendrán obras que trataran de una catástrofe pequeña o grande, no depende, hay muchas catástrofes, pero que en esas catástrofes arme una pregunta primera, o sea, una sensación que digamos el espectador lo primero que siente fuera una sensación estética, y que esa sensación estética le lleve a un pensamiento ético. Entonces, armo una palabra que es estética con un guión, que las obras de cual hablo en esa investigación, Caos, Cosmos, Cronos, son obras que tratan con esos dos puntos, no solo con lo estético de la sensación de lo que uno siente cuando ve la obra, pero también con cuál es mi ser en el mundo y cómo me puedo relacionar con los otros y cómo esa obra me hace preguntar a mí esas cuestiones.
En Argentina, una de las recientes catástrofes fue económica, ¿no? En los años 2000.
Bueno, eso, y eso es casi lo que es el punto de partida de la segunda parte de mi tesis, que se llama Caos, que bueno, la crisis del 2001, y que de hecho está ahora volviendo, y están ahora en una situación un poco de crisis política y económica, eso armó realmente un caos entre las relaciones entre, digamos, en la sociedad, hizo que hubo muchas manifestaciones, pero con mucha represión violenta, y que también había, no sé, unos ataques en las tiendas para... O sea, era todo muy, muy violento. Y armó como unas relaciones muy catastróficas entre los sujetos de ese país. Y eso hizo que muchos artistas trabajaron con esa crisis, con ese caos, y que, bueno, yo en esa parte también lo llevo sobre, bueno, un primer caos que hace en relación con la sociedad, y que después eso arma un caos entre los hombres.
Hablando de catástrofes y belleza, no puedo evitar pensar en la imagen de Nerón viendo, maravillado, Roma quemándose, ¿no?, en llamas.
Bueno, eso lo podemos volver a la primera parte, que se llama Cosmos, y en esa primera parte armó todo un paralelo entre un libro que es maravilloso de Juan José Saer, que se llama Las nubes, y una obra de Tomás Espina, que Tomás Espina es un artista que trabaja mucho con el fuego. Y en ese libro de Juan José Saer, el doctor Real, que es un psicólogo de Buenos Aires, tiene que llevar toda una caravana de locos de Córdoba y cruzar toda la Pampa hasta Buenos Aires. Y en realidad en la caravana no hay solo locos, sino también prostitutas, sino también soldados, unas monjas, o sea, que es como muy cómico todo eso, y cruzan toda la Pampa. Y en ese cruce de la Pampa aparece un incendio, que tienen mucho miedo todos de morir. Y en realidad encontraron una laguna, y cuando están en esa laguna están en seguridad y pueden mirar el incendio. Y hay una parte muy linda donde dice: nunca me fue dado contemplar un atardecer tan hermoso. Y justo la condición del hombre sublime es que es espectador, pero en seguridad. O sea, uno puede llegar a sentir placer de una catástrofe cuando él sabe que está espectador y en seguridad. Y creo que eso era un poco mi postura también como extranjera al visitar y al mirar esa escena artística, que yo no soy de Buenos Aires, de como espectador en seguridad, de poder tener la distancia suficiente para poder exprimir ese discurso que yo estuve poniendo.
Hay un cierto pudor en declarar bella una catástrofe, pero todo el mundo ha visto la imagen de ese avión atravesando un edificio del World Trade Center, ¿no? Uh-huh. Quizás se ha visto más esa imagen que la de la Mona Lisa. Sí. Pero a la gente le cuesta decir que es bello eso.
Bueno, sí, siempre las explosiones tienen como una fascinación, y eso es muy difícil, digamos, saber por qué eso puede producir, porque, digamos, eso nos hace enfrentar a nosotros como hombres, nuestro ser en el mundo, y el hecho de que nosotros hubiéramos podido estar en esa catástrofe y que no, y que estamos en seguridad.
Afortunadamente no estamos. Estamos viendo imágenes de obras de Tomás Espina, quizás no es esta, pero la hemos visto anteriormente, que estuvo en esta exposición May Buenos Aires, que tú comisariaste también.
Bueno, que Albertín comisarió.
En la que trabajaste con Albertina.
Albertín,
y aparentemente es un apartamento vulgar, como tantos otros, pero acercándonos vemos que cada objeto, cada mueble, cada cosa que está allí está rota, rota y recompuesta, ¿no? Es una obra después de la catástrofe, ¿no?
Sí. Bueno, esa obra, Tomás Espina siempre dice que él tiene mucha relación con el teatro y con la escenografía. Y en esa pieza, que creo que tiene casi el tamaño de ese estudio, uno entra y se da cuenta que todas las piezas del cotidiano fueron destruidas. Y que, bueno, eso es muy importante, creo, en Argentina, que hay un proceso de memoria muy grande de reconstrucción y de volver a pegar todos los pedacitos después de una catástrofe, que es muy importante de reconstruir y decir, vamos a poder seguir viviendo juntos, y que aún si ese desastre pasó, lo tenemos que minuciosamente, poco a poco, volver a pegar para poder volver a compartir ese cotidiano.
Arduo trabajo,
¿eh? Sí.
Cuéntanos, ¿dará pie a una exposición esta teoría de catástrofes y, bueno, y artistas argentinos?
Eso, para mí, siempre lo pensé. Cuando estaba justamente estudiando en el programa de artistas y curadoras, la directora me dijo, bueno, eso es muy bueno, pero podría hacer una muestra y elegir solo un artista. Y yo dije, no, si hago una muestra es que justamente
sería una
necesito...
catástrofe, un solo
voilà,
artista.
Eso. Y necesito que eso pueda sentirse en varios y distintos aspectos y que sea un poco caótico y que sea también eso sublime, inabarcable con muchas cosas y que uno pueda sentir y hacerse sus preguntas. Me encantaría que fuera una muestra, tenemos que saber en qué lugar. Pero primero creo que lo más importante sería que todo ese texto, que son casi 250 páginas, puede ser traducido en el español, que yo escribí mucho en francés y en español, pero al final lo terminé armando en francés porque era en el marco de mi universidad. Pero me encantaría que pueda ser primero traducido y, o en una publicación papel o en una web, que me encantaría que fuera como una constelación y que el visitante de la web pueda él mismo perderse un poco en esa constelación y hacerse sus propias relaciones con esas catástrofes.
En fin, muchísimas gracias, Matilda Yu.
Bueno, muchas gracias
por haber estado aquí con nosotros. Esperemos que esa exposición y que esa publicación en español sea una realidad dentro de poco. Permíteme también dar las gracias a Elena Gil y a Suel, que han estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen a través de Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.